Julito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting olay with it. Wow. Maldini.
A este Mundial le quedan 8 partidos, Maldini.
8 partidos, ya tenemos casi... Esto como todo, o sea, la primera fase es una locura, una avalancha de partidos y luego van quedando partidos cada vez más importantes, pero menos.
Ya, sí, es verdad, ¿eh?
Sí, sí, y ya con... Mira,
a mí me da un poco de pena, por ejemplo, que nos ventilemos los cuartos en 2 días.
2 días los cuartos, sí.
En 2 días, que
sería
son súper intensos.
Cada día un partido.
Sí, pero claro, es que para que descansen las elecciones precisamente tiene que haber ese parón, ese tiempo de descanso. Bueno, como quedan 8, vamos a analizar una a una las supervivientes de este mundo.
Yo creo que sí,
empezando
¿no?
por la gran favorita para todo el mundo, sí, y para ti supongo que también, que es Brasil.
Brasil, sí. Brasil ha conseguido un poco el equilibrio que quería. Es un equipo que defiende francamente bien, defiende muy bien su área. Es verdad que tiene problemas en los laterales, porque Marcelo yo creo que para el partido de cuartos va a estar. Y al no estar Dani Alves por ahí, el equipo se resquebraja un poquito. Pero yo creo que Tite ha tomado decisiones muy importantes, ¿eh? Colocando en su momento a Coutinho un poquito más atrás ante Costa Rica. Coutinho no jugó tan buen partido en los octavos contra México, pero Neymar está crecido y Neymar ya está totalmente recuperado y es, yo creo que es un jugador imparable ahora mismo. Me parece que este Mundial debería ser de Brasil precisamente por eso, porque Neymar está imparable y porque Coutinho está muy bien. Y luego alrededor de ellos están funcionando muy bien jugadores como Paulinho, por ejemplo. Dos detalles, no va a poder jugar ante Bélgica Casemiro por sanción. Yo creo que va a poner a Fernandinho, que además ha interpretado muy bien esa posición de pivote en el Manchester City, con lo cual yo creo que no es un jugador tan defensivo, ni mucho menos como Casemiro, pero yo creo que puede funcionar bastante bien.
Vale.
Y luego
ausencia importante esa, ¿eh?
Sí, sí, y luego dos detalles. Lo que ya lo comentamos en tiempo de juego, William o Douglas Costa. A mí me parece Douglas Costa un jugador más desequilibrante que William, pero por el segundo tiempo que hizo William contra México yo creo que va a jugar. Y luego Firmino o Gabriel Jesús, también lo discutimos. A mí me gusta más sin que
es
los
que a
dos...
Que Gabriel Jesús no te gusta mucho.
No, sin que los dos me entusiasmen, pero yo creo que para delantero de Brasil me gusta más Gabriel Jesús que Firmino.
Vale. ¿Ha cambiado algo Tite en este Mundial?
Bueno, ha cambiado, sí, ha cambiado su forma de entender el juego en cierto sentido, porque te ha sido un técnico habitualmente de tres de más tribote, digamos, por decir de alguna forma, y en este Mundial yo creo que el cambio clave ha sido meter a Coutinho de interior, entonces eso ha hecho que Brasil tuviera un jugador más de ataque todavía y Coutinho para moverle más la pelota del medio. Yo creo que ha cambiado para mí para bien.
Bélgica.
Tite. Bueno, Bélgica sufrió contra Japón muchísimo, pero yo creo que ese sufrimiento contra Japón es un poco consecuencia de que se relajó un poquito también, ¿eh? Se vio muy superior. Hay varias claves de Bélgica. Bélgica funciona muy bien si funciona bien De Bruyne, jugando a lo de Witzel, que Witzel no me termina de convencer en esa posición, pero no tiene otro, porque Fellaini es peor todavía para jugar ahí. Entonces, si De Bruyne funciona bien, Bélgica funciona bien. Están mejorando los laterales. El otro día contra Japón vi mejor a Carrasco. Ya no tiene esos problemas defensivos que tuvo en la primera fase. Y luego tiene un jugador que no es Hazard, que está en un momento impresionante, que es Lukaku. Lukaku, yo creo, es verdad que Kane lleva más goles, ha metido 3 penaltis.
Es espectacular lo que hace Lukaku en el tercer gol.
Lukaku es...
Sin tocar la pelota,
sí, sí.
El movimiento que hace y cómo deja pasar la pelota en el último segundo para que la remate Chandler.
Lukaku es un delantero impresionante que tiene un montón de registros y que en el Manchester United no los ha podido demostrar por la forma de jugar que tiene el Manchester United. Pero para mí está siendo el mejor delantero del Mundial, Lukaku.
¿Pronóstico para el Brasil-Bélgica?
Pues yo creo que va a ganar Brasil, pero con algunas dificultades, pero yo creo que Brasil al final tiene más equilibrio en toda la línea, así creo que puede ganar.
Francia.
Bueno, Francia es un equipo que...
Te deja dudas atrás y te gusta adelante.
Sí, me deja dudas, más que atrás, lo que me deja dudas es que es un equipo que no le gusta dominar los partidos. Y eso, el partido contra Uruguay, vamos a ver dos equipos que no quieren dominar realmente, porque tampoco a Uruguay le gusta mucho dominar. Pero con ese estilo, yo entiendo, a mí no me gusta cómo plantea el fútbol de Shams, no me gusta, me aburre un poco, la verdad, pero reconozco que lo hace bien, porque con ese pivote con Kanté, que es clave en el equipo, es un poco el alma del mediocampo, y luego Pogba, que por cierto, hizo un grandísimo partido Pogba en octavos contra Argentina, estuvo inmenso, y luego Matuidi, que no va a poder jugar, veremos quién pone ahí, si juega Tolisso, pero es un centro del campo que le falta creatividad, le falta manejo de balón, realmente, le falta gobernar los partidos. Pero claro, arriba tiene una bestia como Mbappé que contra Argentina ganó el partido prácticamente solo. Y luego encima Griezmann estuvo bastante bien. O sea que es una selección que es muy poderosa.
¿Uruguay?
Uruguay.
Oye, por cierto, ¿está confirmado que no juega Cavani?
No, no está confirmado todavía. O sea, de hecho está entrenando, ¿eh?
Vale.
Yo creo que le van a intentar, el partido es el viernes, a las 4, es el primer partido de cuartos. Yo creo que le van a intentar recuperar y veremos, si no jugará Stuani, yo creo. Mm. Bueno, Uruguay es la Uruguay competitiva de siempre, pero con un centro del campo algo más creativo, porque la clave de Uruguay aparte de tener dos centrales inmensos como Godín y Jiménez y dos delanteros impresionantes como Suárez y Cavani, que contra Portugal fue una exhibición de los dos, es un mediocampo que tiene más creación que otros, que otras selecciones uruguayas, ¿eh? Porque incluso renunció al Cebolla el otro día, no fue titular y jugó con Torreira de pivote, que está muy bien, jugó con Vecino, jugó con Bentancur por delante, me parece muy importante, y con Nández. Es un mediocampo joven y para un torneo como este le da una vitalidad tremenda al equipo. Yo creo que Uruguay le va a competir muchísimo el partido con Francia.
¿Pronóstico?
Lo veo muy igualado. Yo creo que Francia va a ganar, pero, o sea, yo le daría a Francia, pero ligerísimamente favorito nada más.
Croacia.
Croacia no me gustó contra Dinamarca. Yo creo que Modric está haciendo un buen Mundial, pero a mí me está gustando más Rakitic en el Mundial. Desde luego el partido contra Argentina me gustó más Rakitic que Modric. Modric jugando por delante, juega muy bien realmente. Yo sigo pensando que no está físicamente al 100%, aunque en cualquier caso el otro día fue titular contra Islandia también. O sea que eso va un poco contra mi teoría. Pero a mí me parece un equipo que tiene bastante equilibrio en el medio campo, desde luego. Y hay una cosa muy importante en Croacia y que me sorprende bastante, que es cómo está funcionando Brozovic. Brozovic es un llegador. Yo le vi a jugar en la selección croata y le he visto jugar en el Inter. Y es un jugador de ida y vuelta permanente, es un llegador nato. Pero le están poniendo de pivote, aguantando la posición, y lo está haciendo muy bien. Me está sorprendiendo mucho y eso hace que Rakitic y Modric se liberen bastante. Se habla poco de la importancia de Brozovic en esta selección croata.
Rusia, ojo con lo que nos dices de Rusia.
Bueno, Rusia...
No nos vas a convencer, no
hay mucho que comentar, la verdad. Rusia ya vimos que es un equipo ultradefensivo contra España, contra Egipto, un equipo bastante menor, también salió a defender y salió a dejar la iniciativa al equipo egipcio. No creo que juegue tan atrás como contra España ante Croacia, no creo que se meta tan atrás. Y creo que puede cambiar otra vez a defensa de cuatro contra Croacia y meter a Cheryshev titular. Creo que lo va a hacer eso, Cherchesov. Pero en condiciones normales, como vas a preguntar por el pronóstico, yo creo que Croacia debe ganar, pero también un partido muy cerrado, ¿eh? Veo partidos muy, muy igualados en cuarto.
Suecia-Inglaterra. Comenzamos con Suecia.
Bueno, Suecia, un equipo con muy poca creatividad, con muchos problemas con la pelota, lo hemos visto hoy contra Suiza, pero que tiene un equipo que defiende bien, es un gran bloque, desde luego. Es curioso porque... jugando un equipo que no es muy creativo, juega con dos delanteros, que son Toivonen y Berg, que son muy importantes, por arriba hacen mucho daño, y luego tiene un jugador como Forsberg, que realmente es un poco el eje del equipo, el que marca la diferencia. Me gusta Ekdal, me parece un buen centrocampista Ekdal, y creo que contra Inglaterra va a ser clave. Inglaterra, acabamos de comentar, ¿no? Justo lo acabo de decir hace un rato, me parece un equipo que no tiene jugadores para dominar los partidos, porque tiene dos interiores que no son interiores, porque Dele Alli no lo es, y tampoco Lingard, son dos jugadores que necesitan llegar permanentemente al área, y eso no es un interior. Un interior tiene que aguantar la posición en muchos momentos acerca del pivote, tiene que ser capaz de no tener tanto ímpetu ofensivo, eso es lo que tiene que hacer un interior muchas veces, eso Inglaterra no lo tiene. Necesita que le den espacio, si se los dan puede hacer daño, pero si no se los dan, Inglaterra va a sufrir, va a sufrir. Pronóstico que gana Inglaterra, pero también con dificultad.
Oye, tú el Mundial de 2010 lo hiciste. ¿Sí? ¿Ibas cada día a un partido?
Cada día un partido, sí.
¿Cada día te ibas a un estadio, una ciudad diferente?
Yo creo que
de Sudáfrica.
No he dormido menos durante un mes en mi vida. Era dormir dos, tres horas cada día.
Claro, ves el Mundial de una forma espectacular, pero ves solo tu partido. O sea, claro. En el fondo estás viendo quizá mejor este Mundial que el de Sudáfrica,
sí,
que lo hiciste entero.
Sí, o el de Brasil. El de Brasil estuve todo el Mundial. Hice dos o tres partidos en el estadio, pero hice todo el Mundial en el IBC. Sí. Entonces, sí, claro, ves, cuando yo estuve en Sudáfrica me perdí bastantes partidos porque estás volando.
Claro.
Estás volando de una ciudad a otra. Ver todos en directo es lo que más me gusta, ¿no?
Claro.
A cambio de no poder...
Pero te veía yo en algún estadio que coincidía contigo y a España, que lo hacíamos juntos.
Maravilla,
una locura, una maravilla.
Yo llegué a preguntar una vez a una azafata en
¿dónde
un vuelo...
¿Dónde estabais?
¿Dónde aterrizábamos? Porque ya llega un momento que ya baja como un autómata los aviones y ya no...
Te llevan y está.
Ni idea.
Vale. ¿Tu gran favorita para ganar el Mundial, rápidamente?
Brasil. Brasil, si no cambian mucho las cosas, es la favorita.
Vale, a ver qué nos dices el próximo miércoles. Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos allá.
Hola, Julio, buenas noches. Mira, pues te quería preguntar sobre cómo ves a Suecia para los cuartos de final contra Inglaterra. Si crees que puede tener opciones de pasar y cuál puede ser el punto fuerte de la selección sueca.
Yo creo que la defensa, Granqvist, por cierto, que no lo he comentado, está siendo de los mejores centrales del torneo. Y yo creo que Suecia, si es capaz de aguantar bien, va a tener bastantes opciones, porque le va a hacer daño por arriba a Inglaterra.
Hola, Maldini, buenas noches, crack. Me gustaría saber cuáles son tu pronóstico para el Mundial, los equipos que quedan, cuál crees que va a quedar campeona, cuál crees que va a quedar segunda y la tercera. Venga, un saludo.
Bueno, como ya he comentado antes que Brasil primera, yo creo que lo normal es una final Brasil-Inglaterra, pero no descarto una final Brasil-Croacia.
Hola, Maldini, crack.
Hola.
Una preguntilla, Emilio desde Madrid. ¿Qué te parecería la elección de Xavi Hernández como seleccionador?
Bueno, ya he comentado antes, Fouto, que es imposible, por lo menos ahora, porque no puede entrenar a la selección. Pero Xavi Hernández, yo lo hablo mucho con él, estoy convencido de que va a ser un grandísimo entrenador, porque es una persona muy inteligente, hablas con él y te das cuenta.
Súper, sí.
Muy inteligente, que tiene las cosas muy claras, futbolísticamente tiene una idea muy clara y ha sido tan bueno en el campo que los jugadores le van a creer. Así que lo tiene todo para ser un gran entrenador.
Hola, Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Quién crees que está siendo el jugador de revelación del Mundial? Y para ti, ¿quién debe ser el seleccionador de España? Ojate, un abrazo.
Bueno, llevo tiempo diciendo que Quique Setién sería un gran seleccionador, por cómo entiende el juego. Y porque podría hacer lo que hace en el Betis, lo que hacen otros equipos, en Las Palmas, por ejemplo, en esa forma de jugar, quiero decir, de combinar, pero con jugadores mucho mejores. Y la gran revelación del Mundial, el jugador revelación, es que me había gustado mucho Quintero, pero había quedado eliminado y hecho un mal partido. Mina tampoco se lo puede considerar revelación, porque Mina viene de... está en el Barça, o sea, bueno, lo pienso bien, pero... y la semana que viene lo digo.
Perfecto, gracias, Julio.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Juanma Castaño. Papa.
El partidazo de COPE.
Estar informado.